El Paraguay ha vivido una difícil y compleja situación política e institucional. La afrontamos con dolor, pero con mucha responsabilidad. Esperábamos de parte de los gobiernos de nuestros hermanos países del Mercosur comprensión, ayuda y colaboración. Nos han respondido con una condena sumaria y con el atropello a toda la débil institucionalidad del Mercosur, ignorando nuestras instituciones, nuestros derechos y nuestra historia. Así comienza la carta dirigida a los pueblos de los países del Mercosur y que escribieron dos exministros del gobierno de Fernando Lugo. Se trata del senador Efraín Alegre, uno de los líderes del Partido Liberal Radical Auténtico, y Rafael Filisola, máximo referente del Partido Democrático Progresista. Ustedes saben, en estas dos semanas, aquí en Perspectiva, hemos entrevistado a autoridades del gobierno uruguayo y a dirigentes de la oposición a propósito de la polémica en torno al juicio político a Lugo y luego la polémica por las decisiones adoptadas en la cumbre del Mercosur en Mendoza, con la suspensión de Paraguay y el anuncio de la incorporación de Venezuela al bloque el próximo 31 de julio. Hoy, en los próximos minutos, vamos a escuchar una visión desde Paraguay. El diálogo será con uno de los autores de esa carta que yo citaba recién, el senador Efraín Alegre, que fue ministro de Lugo al comienzo de su mandato, luego se distanció de él y finalmente terminó votando su destitución en el Parlamento. El senador Alegre estuvo incluso aquí, en nuestro país, el lunes pasado, reuniéndose con dirigentes de la oposición. Senador Efraín Alegre, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un saludo para vos y un saludo para toda la audiencia, a todos los amigos uruguayos y uruguayas que nos escuchan.
Vamos a empezar por uno de los tantos temas que han estado en el debate en estos días. ¿Cuáles son, en síntesis, los argumentos por los cuales usted defiende el juicio político al expresidente Lugo tal cual se realizó?
Bueno, mira, en primer lugar porque el juicio político al presidente Fernando Lugo se ha desarrollado siguiendo estrictamente las disposiciones constitucionales y legales de nuestro país. Por eso estamos realmente sorprendidos por la manera que se ha transmitido luego y desarrollado a nivel de los gobiernos del Mercosur, donde se ha instalado la idea de un golpe de Estado producido por el Congreso Nacional, lo cual señala una ignorancia realmente de toda nuestra legislación y del proceso mismo. El proceso ha sido absolutamente legal, siguiendo los trámites establecidos. Nuestra Constitución señala que la acusación corresponde a la Cámara de Diputados, establece una mayoría calificada, una mayoría importante, desde luego, porque el juicio político se trata de una situación extrema. Consecuentemente, las constituciones, normalmente, así como la del Paraguay, establece una mayoría de 2/3, suponiendo que esa mayoría implica un gran consenso para tomar una determinación. Y así se ha hecho, se ha votado la acusación de 87 diputados presentes en la sala, votaron por la acusación 86 diputados y solo una diputada votó en favor de Lugo. Lo cual señala que no solamente se ha tenido los 2/3 que señala la Constitución Nacional para iniciar la acusación para el juicio político, sino que se ha tenido en Cámara de Diputados, que te diría 99%, prácticamente todos los votos menos uno. Luego eso pasa al Senado, que hace de tribunal, y se ha desarrollado respetando el derecho a la defensa, se discute el tiempo que se le ha dado al presidente Fernando Lugo para presentar su defensa. Pero yo le quiero decir a todos los que nos escuchan, nosotros tenemos antecedentes de juicio político en el Paraguay y tenemos hechos que señalan y que explican por qué el procedimiento y el tiempo establecido.
Sí, ese es uno de los puntos centrales del debate, ¿verdad? Por ejemplo, en la posición que ha esgrimido el gobierno uruguayo y que está sosteniendo el partido de gobierno el Frente Amplio. Lo que se cuestiona es sí el tiempo que duró el proceso, lo escaso del tiempo, pero sobre todo que no habrían estado presentes, no se habría cumplido con las garantías del debido proceso. Bueno. La defensa, por ejemplo, desde el lado de la academia, una de las opiniones que sustentó esta postura crítica es la del politólogo uruguayo Oscar Botinelli. Él dice: el juicio político en un régimen presidencial es un juicio jurídico realizado por el poder político. La defensa de la institucionalidad implica el cumplimiento sustantivo y no solo formal de los procedimientos, la garantía del debido proceso, la debida articulación de cargos, presentación y valoración de pruebas, debida defensa, jueces, senadores en este caso, que voten con expresa manifestación de independencia en base a la valoración de las pruebas y no a las convicciones políticas. Esos son los requisitos sustantivos de un juicio político. ¿Qué dice usted?
Totalmente, todas las condiciones y todas las garantías han sido respetadas. Por eso decía, el único elemento y sobre el cual se agarraron, pero ferozmente, para tratar de deslegitimar el proceso, fue el tiempo. Dice, no es posible que se la haya acusado el jueves y que el viernes se esté sustanciando el juicio político. Esa es básicamente. Y que se le ha dado un tiempo insuficiente para que el Ejecutivo exprese su defensa. Sin embargo, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que el tiempo que se le ha dado ni siquiera ha sido utilizado totalmente por el Ejecutivo. Es decir, le sobró, digamos, dejó de utilizar un tiempo que se le ha dado, en primer lugar. Pero la razón también por qué ese proceso estaba desarrollado de esa manera, porque nosotros tenemos el antecedente. Si ustedes toman como referencia, en el año 99 se ha desarrollado un caso similar de enjuiciamiento político con motivo de la muerte de Argaña, recordarán que era vicepresidente de la República, y el juicio político se le hacía al presidente de aquel entonces, Raúl Cubas. Precisamente a Raúl Cubas se le había dado 2 días para la defensa, y el resultado fueron unos 9 muertos en la plaza y unos 400 heridos. Esa es la historia del juicio político y los antecedentes que nosotros tenemos en el Paraguay y que nosotros conocemos y que no nos van a nadie nos van a enseñar. Por eso decíamos nosotros, era importante llevar adelante el proceso respetando todas las garantías, pero llevando adelante en los tiempos que nosotros sabemos que son los más convenientes para la seguridad, la tranquilidad y la solución de los grandes temas de la República. Así se ha hecho, y por eso hoy uno puede estar en visitar el país y va a encontrar que en el Paraguay no existen tanques en las calles, no existen manifestaciones, no existe violencia, las instituciones funcionan todas, absolutamente todas, con toda normalidad. Esa es la realidad del Paraguay.
Ahora, senador Alegre, en cuanto a la crítica, en cuanto al cuestionamiento al procedimiento seguido, y por lo tanto, en cuanto a reconocer o no al nuevo gobierno, no están ubicados solamente gobiernos o partidos políticos afines al expresidente Fernando Lugo. Porque, bueno, se ha sostenido Cristina Fernández, Dilma Rousseff, José Mujica son afines a Lugo. También en ese cuestionamiento aparecen gobiernos de otro signo político: Sebastián Piñera en Chile, Juan Manuel Santos en Colombia, Felipe Calderón en México. ¿Cómo observa usted esa coincidencia regional, bueno, que se ha dado en el cuestionamiento?
Y bueno, desde luego que los ejecutivos, los presidentes, tienen un sentido de solidaridad con sus colegas. Desde luego que ningún ejecutivo ve con simpatía la implementación del juicio político. Es natural que tengan esa posición, digamos, contraria al enjuiciamiento político. Pero yo te quiero agregar una cosa más, que es sumamente grave con respecto a los tiempos que hablábamos. Y que nuestras sospechas, más que sospechas, nosotros teníamos conocimiento, pero digo que nuestras medidas de precaución tomadas con motivo al juicio político estaban plenamente justificadas. Hoy está probado que el canciller Maduro y el embajador de Ecuador en Paraguay estaban instando, estaban arengando a los comandantes de las Fuerzas Armadas a que se levanten en contra de la decisión del Congreso Nacional. Y eso está plenamente probado, no solamente por las grabaciones donde señalaban, se podía apreciar al canciller Maduro y al embajador ingresando a una reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué puede hacer un canciller en un momento de crisis en un país reunido, nada más y nada menos que con los comandantes de las Fuerzas Militares, de las Fuerzas Armadas? Y están las declaraciones, como por ejemplo el del general Bayo Vera, el general que es ex jefe del gabinete militar de la presidencia, quien además responsabiliza también al presidente Lugo de la actuación del canciller venezolano, quien intentó sublevar a los militares. Fíjese usted, eso ocurría en el momento en que en el Congreso se estaba desarrollando el juicio político. En esas condiciones se desarrollaron, con actuaciones realmente graves de representantes de otros países, en este caso el caso de Venezuela. Entonces, nosotros realmente estamos sumamente preocupados por la forma grosera con que se ha manejado todo este proceso por algunos países que no solamente han respaldado y hoy tratan de establecer como un golpe de Estado el procedimiento constitucional del juicio político, sino además que han tenido una intervención directa en asuntos internos, en estamentos lo más delicado como es el de las Fuerzas Armadas.
De todos modos, llama la atención lo que yo señalaba recién, cómo el nuevo gobierno paraguayo y el procedimiento seguido para el juicio político no logra tener reconocimiento a nivel internacional. ¿Cómo ha evolucionado ese tema en particular? ¿Qué países están reconociendo al presidente Franco?
Bueno, hay un proceso ya de reconocimiento. Ha reconocido Alemania, ha reconocido Canadá, han reconocido el Vaticano. En fin, no tengo acá todas las listas de los países que están reconociendo y que creo que avanzará gradualmente y en el transcurso del tiempo por el camino de la normalización de las relaciones internacionales, porque tampoco yo creo que ustedes coincidirán que la actuación, y ustedes han sido testigos de la actuación de los presidentes del Mercosur, con respecto a Venezuela, lo cual también señala claramente que existe una intención de actuar en perjuicio del Paraguay, inclusive del mismo bloque del Mercosur, cuando la incorporación de Venezuela se procede atropellando toda la institucionalidad, toda el sistema legal de este organismo de integración regional del cual nosotros formamos parte.
¿Cómo ubica usted la decisión de la cumbre del Mercosur realizada en la ciudad de Mendoza, en Argentina, la que suspendió a Paraguay y al mismo tiempo acordó el ingreso de Venezuela a partir del próximo 31 de julio? ¿Por qué la menciona en este momento cuando yo le estaba preguntando a propósito de las repercusiones internacionales de todo esto?
No, porque digamos, pone en evidencia el tipo de actuación que se está dando sobre todo entre los países de la región, el caso de Brasil, Argentina, donde reclaman una serie, imagínense, al Paraguay, ellos cuestionan y descalifican el procedimiento por una cuestión de tiempo. Se le hubiera dado, dice, más tiempo para la defensa, pero no tienen ningún empacho para violar toda la legalidad del Mercosur y meterlo, como dice un medio acá de mi país, meterlo por la ventana a Venezuela, violentando la normativa y el sistema institucional del Mercosur. Me parece que entonces pierden mucha autoridad para poder juzgar quienes decían, acá hay un problema de tiempo, y quienes en una actuación posterior y vinculado al caso Paraguay atropellan toda la normativa que rige al Mercosur.
Ayer el presidente uruguayo José Mujica, en declaraciones que formuló al diario La República, habló justamente de las razones por las cuales se procedió como se procedió en la cumbre de Mendoza. Dijo que en la reunión de presidentes que estaban teniendo en Río de Janeiro, cuando se precipita la crisis en Paraguay, se resuelve enviar a los cancilleres de los países de la región a pedir, por favor, que se cumplieran las garantías del debido proceso y que se aplicara un proceso digno como corresponde a la decisión de cambiar un presidente. Pero, agregó, no tuvieron suerte porque el Senado paraguayo les cerró la puerta en la punta de la nariz a más de 10 cancilleres que fueron a pedir algo justo. Ese mismo Senado, que desde hace 5 años nos viene tomando el pelo negando el ingreso de Venezuela al Mercosur con argumentos inmorales y baladíes, ahora saca un presidente, lo sustituye como quien se cambia la camisa y desconoce el pedido de más de 10 cancilleres. Por eso, dijo Mujica, decidimos no convalidar más el manoseo de quien durante años desconoció a 30 millones de venezolanos. ¿Usted conoce estas declaraciones?
Sí, con un agregado de declaraciones, donde también dice el presidente Mujica que esta decisión tenía un contenido más político que jurídico.
Efectivamente, sí, ese es uno de los argumentos que manejó Mujica, que correcto, pesaron más en su análisis,
bueno,
del asunto,
digo,
las
si
consideraciones
el criterio,
políticas.
Si el criterio del Mercosur es más político que jurídico, entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que reclaman al Paraguay? Es decir, ellos, fundados en intereses políticos, pueden violentar la normativa, todo el sistema institucional del Mercosur. Y a nosotros nos exigen, nos impugnan un proceso por tiempo, no por atropellar ningún sistema legal, ni la Constitución, ni la ley, no, porque el tiempo que se le dio a la defensa no es el adecuado según ellos, según los presidentes del Mercosur, porque nuestra Constitución le da esa competencia y esa facultad al Congreso Nacional para establecer los tiempos de ese proceso. Los tiempos para garantizar la debida defensa, la legítima defensa. Ahora, lo que sí dice no es que el tiempo no es suficiente. Bueno, eso es una consideración absolutamente subjetiva. O más allá, mientras nosotros nos discuten el tiempo, si una hora más o 2 horas más o cuántas horas más, pero ellos no tienen empacho de violentar tratados internacionales, que son los que rigen el funcionamiento institucional del Mercosur.
Ahora, decir, el presidente Mujica es como
más
usted
política que jurídica la decisión.
Ahora, como usted habrá escuchado,
está todo dicho.
El presidente Mujica es muy crítico con el Parlamento paraguayo. Dice, ese mismo Senado que hace 5 años nos viene tomando el pelo negando el ingreso de Venezuela al Mercosur con argumentos inmorales y baladíes.
Ahora, yo le pregunto,
¿por qué el Parlamento paraguayo tiene esta postura?
Ahora, digo yo, ¿es un derecho no del Congreso Nacional, conforme a los tratados del Mercosur, estudiar, considerar y resolver por el sí o por el no? ¿Acaso esa no es una facultad que le otorga al Paraguay y al Congreso del Paraguay para resolver estas materias? Ahora, porque no estamos de acuerdo con lo que ellos plantean, entonces eso ya es inmoral, es sin justificación o sin argumentos. No, yo creo que...
¿Cuáles son las razones de la oposición del Congreso paraguayo al ingreso de Venezuela al Mercosur?
Bueno, mira, yo no he participado, porque yo en ese momento formaba parte del poder Ejecutivo como ministro, de los debates que se ha llevado adelante, pero la razón principal se ha expresado en los distintos debates que a través de los medios uno puede apreciar es, entre otras cosas, el régimen democrático de Venezuela severamente cuestionado en el Paraguay. Esa, te diría, es lo que podríamos sintetizar la oposición del Congreso paraguayo a aprobar el ingreso de Venezuela.
O sea que no se toman en cuenta las consideraciones de tipo comercial, económico, sino básicamente se hace un análisis político de la situación de la Venezuela de hoy.
Yo supongo que se tomarán en cuenta todos esos elementos, pero la razón que ha motivado hasta hoy la no aprobación del ingreso de Venezuela, a mi modo de ver, refiere fundamentalmente al régimen autoritario vigente en este momento en Venezuela.
Enseguida, si me permite, completamos la entrevista. En la entrevista central hoy en Perspectiva estamos examinando toda esta crisis desde el lado paraguayo, justamente. Para eso dialogamos con Efraín Alegre, senador del Partido Liberal Radical Auténtico, uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia por esa colectividad política. Fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Fernando Lugo, luego se distanció de él y terminó votando en el Senado la destitución en el juicio político. Es abogado y docente universitario en el área del derecho constitucional y público. Antes de integrar la Cámara Alta, fue diputado a partir del año 1998, llegando a presidir la Cámara. Senador Alegre, ¿qué consecuencias entiende que tendrá para Paraguay la suspensión que resolvió el Mercosur?
Bueno, yo creo que este es un momento de evaluar cuáles son las consecuencias. Por de pronto son medidas políticas, pero que sabemos de todas maneras que ello también luego tienen de alguna manera consecuencias económicas, pero bueno, creo que la Cancillería estará evaluando. Nosotros de todas maneras creemos y vamos a defender en todas las instancias, en todos los escenarios, en todos los foros, la legalidad, la legitimidad de lo actuado por el Congreso Nacional. Fíjate que el Congreso Nacional es la suma de la Cámara de Diputados y de Senadores, que en su conjunto son 125 parlamentarios. De los 125 parlamentarios, solamente cinco se opusieron al juicio político. Así es que no solamente es legal todo el proceso y la condena que ha decidido el Congreso, sino es absolutamente legítimo. Fíjese que de 125, solamente 5 se han opuesto.
Ahora, ¿ustedes van a reclamar ante el Mercosur que se revise la decisión tomada en Mendoza?
Bueno, yo entiendo que sí. No quiero opinar mucho al respecto porque esto es materia de Cancillería. He visto algunas declaraciones del doctor José Félix Fernández Estigarribia en ese sentido, de que ellos van a reclamar, de que Paraguay no va a aceptar lo actuado en Mercosur, pero reitero, es un campo que no quiero opinar, porque creo que eso está llevado adelante por la Cancillería y creo que son las personas autorizadas. No quiero emitir opiniones que puedan comprometer las posiciones que asumen oficialmente el país.
Le pregunto en todo caso a usted personalmente, o eventualmente a su partido político, el Liberal Radical Auténtico, ¿ustedes entienden que Paraguay debe mantenerse en el Mercosur? ¿Y por qué se lo consulto? Porque, bueno, hay otra lectura posible que se ha insinuado en declaraciones de dirigentes políticos paraguayos, que es la de sostener que en función de cómo han ocurrido las cosas, en función de cómo ha sido el trato que Paraguay recibió, en particular de los dos países más grandes del bloque, y teniendo en cuenta incluso los antecedentes, capaz que esta es la oportunidad para salirse del Mercosur.
Bueno, yo personalmente creo que mi partido, si bien ahora puntualmente no ha abierto un debate al respecto, o por lo menos si hay un debate todavía no hay un pronunciamiento, pero yo personalmente creo de que nosotros no tenemos que salir del Mercosur, no tenemos por qué salir del Mercosur. Creo que mi partido también en general sostiene esa posición. Creo que esta circunstancia coyuntural que se da, hay que entender también que los estados en gran medida tienen posiciones que están condicionados por circunstancias coyunturales, como ser los presidentes. El caso de Argentina, la política argentina en gran medida responde a una posición y a un liderazgo de la señora Kirchner, en fin, pero eso no debe llevarnos a abandonar el Mercosur. Yo por lo menos, es cierto, en Paraguay hay posiciones, hay quienes sostienen de que el Mercosur no ha cumplido, de que la integración regional no se ha dado, nos dijeron de que los países pequeños, si bien íbamos a tener que soportar las grandes empresas de los países, de las economías importantes como Brasil y Argentina, íbamos a tener tanto Paraguay como Uruguay la oportunidad también de entrar a competir mediante, digamos, la oportunidad de ingresar a mercados importantes, cosa que nosotros no tenemos, que nuestro mercado es pequeño, eso no nos permite también crecer a nivel de industrias, etcétera, pero sin embargo no se ha dado. Solamente Brasil y Argentina, digamos, nosotros abrimos las puertas, nuestros mercados a Brasil y Argentina, pero ellos en realidad no fueron, no tuvieron la misma actuación, ellos no abrieron las trabas, continúan vigentes tanto de parte de la Argentina y del Brasil. Entonces hay líneas en mi país, es cierto, que plantean el retiro por estas frustraciones en el proceso de integración. Sin embargo, personalmente yo sostengo que debemos continuar este proceso. Creo que la integración es importante a pesar de estas dificultades que estamos pasando en este momento.
Ahora, si efectivamente Paraguay retorna al Mercosur, está previsto, según decían los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, que eso ocurra cuando se produzcan las elecciones programadas en Paraguay para abril del año que viene, que en ese caso se levantaría la objeción de la ruptura democrática y se volvería a habilitar la participación de Paraguay en los órganos de decisión del bloque. Ahora, si eso ocurriera, cuando Paraguay volviera, se encontraría con un Paraguay distinto, con un Mercosur distinto al que tenía conocido ahora, un Mercosur con Venezuela, pese a que el Congreso paraguayo no aprueba la integración de Venezuela. Entonces, ¿cómo ve ese escenario?
Bueno, habrá que ver. Yo creo que hay todo un proceso previo a eso, ¿no? Pero, te reitero, Venezuela está en este momento gozando el carácter de integrando el Mercosur, violentando claramente toda la normativa que rige el Mercosur. O sea, que para nosotros hoy, y eso entiendo, el Paraguay se pronuncia y se seguirá pronunciando y hará los reclamos en la instancia que correspondan, la incorporación de Venezuela es absolutamente irregular.
Sí, es irregular, pero puede consolidarse y pueden encontrarse ustedes con un Mercosur con Venezuela incorporada, una Venezuela con la cual además ustedes tienen en este momento las relaciones diplomáticas al mínimo, ¿no? Porque han expulsado al embajador venezolano en Asunción, a su vez han retirado al embajador paraguayo en Caracas. Entonces,
bueno, pero ¿qué le parece a usted si viene el canciller de Venezuela a pretender conducir nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas de la Nación? Mira, realmente que las razones que han motivado estas determinaciones están suficientemente fundadas. Por eso Paraguay ha retirado al embajador de Venezuela. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando. Creo que es prematuro para hablar de cómo se va a desarrollar o cómo se va a conducir el Mercosur cuando, digamos, haya cambio de gobierno. Nosotros además consideramos que estas medidas que se toman no corresponden, así que vamos a estar haciendo los reclamos. Esa es la expresión de los presidentes. Ellos dicen Paraguay queda fuera, de una manera arbitraria ellos han resuelto, hasta las próximas elecciones. Bueno, nosotros estaremos reclamando por las instancias correspondientes y veremos cómo termina este proceso y esta crisis del Mercosur.
Senador Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, le agradezco su participación esta mañana en nuestro programa En Perspectiva.
Al contrario, el agradecido soy yo y un saludo a todos los amigos y amigas del Uruguay.